el mensaje. ¿Cómo estamos con el tema dengue? ¿Cómo está la provincia preparada para la temporada?
En realidad son varios temitas, así que de acuerdo a los tiempos de ustedes también se podría llegar a abordar. Pero dengue está dentro de las enfermedades vectoriales y hay dos o tres que nos están preocupando bastante, que tienen que ver en principio dengue, zika, chikungunya, se habló de zika en Foz de Iguazú, chikungunya, que podríamos decir algunas cosas, fiebre amarilla, ¿cierto?, como enfermedad vectorial inmunoprevenible, y sarampión, digamos, que ese es nuestro abanico para este verano, digamos, ¿cierto?, que ese se fue bien, no, por eso, pero no solamente eso, sino el tema de nuestras fronteras. Nosotros tenemos un 90% de nuestro límite en relación con el exterior, ¿cierto? Con Brasil y con Paraguay, que tienen situaciones epidemiológicas disímiles y complejas, de manera que tenemos bastante para hablar.
Que acá, ¿no? Sí, que de este lado del río.
Sí, nosotros por ahí no sé si percibimos tanto, a veces porque convengamos que la información o la comunicación a veces tiene un delay que hace que uno después, mirá.
Claro.
Hay esto en Paraguay, hay esto en Brasil, entonces es complicado eso. Pero hablemos primero de dengue, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, dengue estamos esperando una temporada complicada por la cuestión de que los calores, el tiempo de frío fue corto. El último brote importante fue 2015-2016, y como es cíclico, estaríamos esperando que a esta altura sacamos la cuenta de cuatro años, que se repita lamentablemente, ¿cierto?, con una cantidad importante de casos. Pero eso no sería por ahí tan peligroso como el hecho de que a partir del año pasado, ustedes saben, aún lo que va este año, se incorporó el serotipo 4, ¿cierto? Quiero repetir, y no me canso en ese sentido, de decir que el dengue tiene cuatro serotipos, ¿cierto? Den 1, den 2, den 3 y den 4. Sí. El den 1 es el que históricamente estuvo con nosotros, entonces se hizo como una alfombra, siempre decimos, de pacientes que tuvieron den 1, ¿cierto? En general, en esa situación, nosotros no tenemos problema de que haya casos graves, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, y a veces eso nos juega en contra porque, no pasa nada con dengue, ¿cierto?
Claro.
La gente ya hasta sabe qué tiene que hacer, tiene que quedarse en su casa, tomar agua, el paracetamol, ¿cierto? Y eso nos juega en contra incluso en la notificación de cuántos casos hay.
Sí.
Ahora, realmente, a lo que todos tenemos miedo, que es toda esta cuestión del dengue hemorrágico, con la introducción del DEN 4, ya tenemos riesgo. ¿Por qué? Porque el dengue hemorrágico aparece en un segundo ataque de dengue.
Claro.
Entonces, uno tiene una cantidad de pacientes de DEN 1, y en aquellos pacientes que tuvieron la enfermedad, al tener una segunda enfermedad, pero por el serotipo 4, ahí ya tiene un 10% de posibilidades de hacer el dengue hemorrágico. Y me detengo en este tema de decir el 10%,
sí,
porque si no, vamos todos a morir, ¿cierto?
Claro.
En realidad, el mensaje como cuidado está bueno, ¿cierto? En realidad, porque hay que asustarnos un poco.
Claro, para ir al extremo ya.
Bien, ¿cierto? Pero el tema es que el 10% de aquellos que se superpongan, o sea, que uno tiene que haber sufrido el ataque del serotipo 1, pasaron dos años, viene el serotipo 4, como es lo que podría llegar a pasar ahora, y entonces de ese grupo que hace una segunda infección, el 10% podría tener una forma grave, que a su vez, con buenos servicios, y reconociendo a tiempo la situación, también tiene un 15% de mortalidad. Digamos, tampoco todos fallecen, ¿cierto? Pero la cuestión está en todo este tema, que no queremos llegar a ese extremo, que los servicios tienen que estar activados, ¿cierto? O sea, hay un montón de cuestiones con las cuales no queremos que nos pase. Entonces esta cuestión de, gracias a ustedes, que nos invitan y que estamos los días feriados acá, acompañándolos, digamos, de poder hablar de estos temas.
El DEN 4, ¿qué presencia tiene? ¿Qué cantidad de casos hay? Hoy de 100 casos, ¿cuántos son
bien,
de 4?
Bien la pregunta. Fíjense, 300 casos redondeando fue en lo que va del año,
sí.
300 casos en total. 270 fueron serotipo 1, 30 fueron serotipo 4, que es una cantidad importante. No suele haber una serotipo, empieza así, pero tiene que ser 5%, 10%, ya es para tener respeto. ¿A qué viene esto? Que un poquito más del 20% es en Paraguay. O sea, ellos han tenido, nos han acompañado, nosotros somos, actuamos como ciudad de espejo, sobre todo Posadas, con Encarnación. Entonces, ellos estaban teniendo también el serotipo 1, en este momento Paraguay tiene DEN 1, DEN 2, DEN 4. Está faltando solamente el DEN 3. Brasil tiene los cuatro serotipos de hace décadas. Brasil convive. Sí, para ellos no es problema. No sé, están en más de 200 muertos, pero para ellos esos números, a tantos millones de personas, no es un problema, digamos. Claro. Ellos saben que tienen que atacar esa situación. Ustedes saben el tema de que fueron los primeros que se propusieron para el tema de la vacuna al dengue, ¿seguro? Claro. Sí, ellos decían el Estado de Paraná, pero siempre lo hizo. Y bueno, quedó en nada, digamos, porque es muy complejo. El dengue es muy complejo. Ese tema de los cuatro serotipos es una propiedad que aprovecha para hacer el desastre, digamos.
Y acá en la provincia se tuvo solo el 1 y el 4.
El 1 y ahora el 4. El 1 ya llevamos más de 5 años, ¿cierto? Ahora, el comportamiento epidemiológico, que eso es bastante interesante, nuestro, metido en una cuña entre Paraguay y Brasil, gracias al trabajo que se hace, porque en parte uno dice, ¿para qué trabajamos tanto?
Si vamos a tener dengue igual. ¿Por qué tanto dengue? Se habla tanto de dengue, ¿no?
Pero el tema es que nosotros hemos trabajado y tenemos nuestro fruto en eso, en que nosotros somos una provincia epidémica y no endémica, ¿cierto? Brasil, todo Brasil lo es, todo Paraguay lo es. ¿Y dónde está la diferencia, cierto? Claro. Porque tengo que explicar lo que es, ¿cierto? Que tenemos descanso invernal.
Claro.
Pero ellos, por ejemplo, Paraguay sigue de largo, Brasil sigue de largo, ¿cierto? Y nosotros hemos tenido 20 y tanto de junio, fue nuestro último caso. Hace un par de semanas hemos tenido el primer caso en Iguazú, que es el serotipo 1. Todavía no hay caso como para decir que empezó el brote. Claro. Nosotros estamos todavía siguiendo el interbrote, finalizando. Entre noviembre y diciembre está lo que se llama el prebrote, y a partir de la segunda semana de diciembre, medio que ya estamos preparados para el brote, ¿cierto? En adelante hasta junio, digamos.
Está buenísimo ese frío que tenemos entonces, un descanso.
Sí, el frío
respiro,
es...
¿no?
Pero no, se está trabajando también. Ojo, que se llama interbrote, que las cosas no son casualidad también. En este tiempo... Hay una cosa en la que nosotros hemos trabajado mucho en el eje municipio, provincia, nación, pero sobre todo, y reitero el abandono que hemos sufrido de nación, por otro lado, pero vamos a quedarnos con el tema municipio, provincia. Estamos trabajando mucho eso, y desde la provincia, sobre todo, y desde nuestra área, el hecho de ir a los municipios, hemos hecho trabajos muy interesantes en eso, e insistir en primer lugar en que no se desarmen los equipos. Eso es lo primero que ocurre, o sea, a la gente se la prepara, se van a hacer descacharrizados, se levantan los lira, o sea, los índices para saber el grado de infestación, y enseguida hay una tendencia por ahí a que solitos se vayan desmoronando el equipo cuando llega el interbrote, ¿cierto?
Uh-huh.
Y nosotros decimos que trabajemos en invierno para descansar en verano, mientras se descansa, ¿cierto? Pero onda de que el verdadero trabajo es el interbrote, y todo este tiempo se estuvo trabajando. De manera que nosotros sí tenemos este receso invernal con la desaparición de casos, y bueno, y sabemos que van a aparecer. Y en parte esta cuestión de que decimos que tenemos que convivir con esta situación, ¿cierto? Nosotros somos muy afortunados desde el punto de vista de la naturaleza, desde el punto de vista del clima, todos tenemos amigos que vienen de Buenos Aires, qué lindo que es acá, ¿cierto? Posada está hermosa. Pero necesitamos otro trabajo, ¿cierto? Claro. Y ahí también voy a hacer una pausa. El último lira dio bastante bajo, ¿cierto? Pero es un lira, casi le diría, mentiroso en el sentido de que siempre da bajo. Mm. Entonces, no, claro, porque se toma casi al final del invierno.
Claro.
Entonces, digamos, no nos tenemos que confiar.
Claro.
Ahora, el análisis de eso, esto es un poquito más técnico, ¿no? Los cacharros, es decir, se van clasificando, ¿no? En el levantamiento de los lugares donde se ven las larvas. Y ahí se encontró que el mayor parte de los recipientes son pequeños recipientes. Eso es mortal. Mm. ¿Por qué? Porque uno dice, a ver, de
es
última...
Lo que menos artículo le da.
Y lo que más depende de las personas.
Y lo que más depende de la
familia y toda esa cuestión. A ver, nosotros vamos a un barrio, por ejemplo, que haya un caso, queremos hacer bloqueo, hacer descacharriza. Empezamos a sacar todas las cosas que saca la gente, ¿cierto? En realidad hay que entrar casa por casa, revisar los patios, revisar... Todo
lo que puede haber,
el pequeño recipiente, ¿cierto? Y eso ya depende de las personas.
Sí.
Ya, después, ¿por qué? Porque aparte, eso es cultural. Y entonces uno retira todo lo que es, qué sé yo, inodoros viejos, heladeras, cocina, todas las cosas, la basura,
digamos,
contenedores,
botellitas.
Pero las tapitas van quedando, el pequeño recipiente, y eso, si la persona no se ocupa de limpiarlo, va quedando, ¿cierto?
Y el agua,
no se va reciclando.
Muchas veces no la vemos, la tenemos a 40 centímetros más arriba, el agua que queda en las canaletas, cuando no le da el sol, es caldo de cultivo, ¿no?
Sí, también. A ver, se seca. Y se renueva y el huevo queda prendido. Porque en realidad uno piensa que, bueno, ahora pusieron los huevos, que no es así. Es del verano pasado, que quedaron en esa línea de explotación de donde, hasta donde llegó el agua, ¿cierto? Y que ellos resisten.
Y resisten.
Y al año siguiente, cuando empieza de nuevo humedad y calor, claro, ahí empieza. Pues dicen la explosión, ¿cierto? Realmente es así, sí, realmente.
Doctor,
así.
Bueno, comienza la temporada de vacaciones, ¿no? Y no son pocos los misioneros que viajan al Brasil. Sí, hay que tener algún tipo de cuidado especial, sobre todo la mayor parte de las familias viaja con niños, con adolescentes.
Sí, sobre el tema de los viajes al exterior, acá en todo el ámbito esto de las enfermedades vectoriales tenemos bastante para conversar, ¿cierto? Primero, la cuestión de que uno debería seleccionar un poquito más a dónde va, ¿cierto?
Ajá.
Por ejemplo,
a ver.
Chikungunya, por ejemplo, está viendo bastante escaso en Paraguay. Sí, chikungunya es parecido al dengue, pero con afectación de las articulaciones.
Bien.
¿Cierto? Tiene entonces una enfermedad febril, dura una semana, con decaimiento, con todo así, pero queda con un dolor, con artritis o con dolor en las articulaciones durante un mes, dos meses, ¿cierto? Y queda con postración las personas, ¿cierto?
Bien.
Esto está en Paraguay. Zika es una enfermedad artera, también es vectorial, también es febril, pero con manchas. Con la diferencia de que el 80% es asintomático. 80%, que sí, que yo tengo 10 personas que
claro.
Están afectadas, dos tienen síntomas, las otras 8
claro.
Están...
Ni se enteran.
Bien. Un drama esto, así que, a ver, esas dos personas hacen unas manchas en el cuerpo, un poquito de fiebre, incluso menos fiebre que en las otras dos enfermedades, pero resulta ser de que tiene una afectación a las mujeres embarazadas.
Sí.
Que ni se enteran que se enfermaron y que pueden tener problema en los chicos, ¿cierto? 1.800 casos en Pernambuco, cuando no se sabía que en Brasil había casos y se detectaron por microcefalia. Eso es horroroso, 1.800
sí.
Personas, familias, con una criatura con defectos graves del sistema nervioso central.
Ese problema en la futura madre, ¿permanece el resto de su vida?
No. Porque será la casualidad.
Solamente si el embarazo es, digamos, concurrente con la enfermedad.
Exactamente, exactamente así. Y encima, aparte de eso, es de este grupo que estamos hablando, la única que tiene también visos de aparecer como enfermedad transmisible sexualmente.
Claro.
El único caso que tenemos en Argentina es por una situación así, fue en Córdoba, por una situación de este tipo, ¿cierto?
O sea,
un colombiano que vino...
Una vía más de contagio.
Una vía más. Y y la transfusión de sangre.
Ah,
es muy cierto. Entonces, todas estas cuestiones tienen sus cosas. Hablemos de fiebre amarilla. Fiebre amarilla es una enfermedad vectorial, pero que es una inmunoprevenible, ¿cierto?
Sí, hasta la vacuna.
Bien, la vacuna es una herramienta muy importante, muy importante. Nosotros, afortunadamente, con un montón de cuestiones que se han dado como contingencia, hemos progresado mucho en ese tema de la cantidad, lo que se llama la cobertura, el porcentaje de gente vacunada en la provincia. Ustedes saben que con el problema del sarampión y de cómo se infiltró desde Venezuela hasta Brasil con los inmigrantes, emigrantes si hablamos de Venezuela, ellos empezaron a tener y ya tienen muchos casos. Pero en realidad, te diría que la cobertura brasilera de vacuna es floja. Bueno, y sarampión te va a poner en evidencia. Sarampión es
claro.
Muy contagioso, ¿cierto?
Claro.
Cosa que a nosotros nos pasa bastante menos, salvo en los grupos de los antivacunas.
Claro.
¿Cierto?
Claro.
Pero, entonces, resulta ser de que se hizo un convenio que se hizo entre Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú, para vacunar así, digamos, en una forma intensa, ¿cierto? Bueno, Misiones dijo, bueno, nosotros tenemos este paso fronterizo, pero también tenemos a Bernardo Irigoyen. Y lo extendimos a Bernardo Irigoyen, ¿cierto? Y después anduvo muy bien, porque todos dicen, mire, vamos a tener problemas, ustedes van a viajar al Brasil, necesitamos que se vacunen. La gente está entendiendo más. Y bueno, ya lo vamos a buscar para la antiamarítica, ¿cierto?
Claro.
Entonces, y la gente va a decir, bueno, ya pongo el brazo, pongo para los dos, ¿cierto? Entonces ya fuimos sumando.
Ah.
Lo nuestro es día a día. Cinco, diez...
Doctor, la fiebre amarilla...
Y cierro con esto, después lo fuimos extendiendo a toda la frontera.
Claro.
Todas las localidades fronterizas la fuimos vacunando, ¿cierto? Y lo que fue 15 días de trabajo, lo extendimos en forma permanente. Ahora estamos que todos los días están saliendo grupos, están ofreciendo vacunas, ¿cierto?
Me acuerdo de algo que generó cierta duda y está bueno que lo aclare. La vacuna para fiebre amarilla, ¿10 años o de por vida?
Es de por vida, por debajo de 5 años. O sea, todos los que, aquellos...
Ah, los que nos hayamos vacunado de chiquititos...
Sí, tendrían que hacer los 11 años otro refuerzo.
Ajá. Y los que nos vacunamos de adultos, aquella gran campaña que hubo en 2007, 2008, debemos volver a...
Depende de qué edad hayan tenido en ese momento.
¿Y si no, después digo, si ya éramos adultos?
No, no hay problema, eso es de por vida. Es de por vida, ¿cierto?
Ah, pero está bueno lo que usted dice, los pequeños que se vacunaron...
Sí, pero eso, él está hablando del 2001, que fue la primera vez que entramos a vacunar todo y después se hizo otra. Sí, el 2011 se hizo el otro, 2008-2009 fue cuando tuvimos los casos, 2011 vino otra gran campaña, digamos, más o menos.
Y medio que estamos todos vacunados.
Y que están gran parte de la población está vacunada, sí.
¿Sarampión?
Y sarampión va con la tricomona, no es como sarampión, eso también aprovecho para decir, porque yo no sarampión, no sé si tengo,
claro,
va como triple viral,
triple.
Va como triple viral, ¿cierto? Entonces la mayor parte de nuestra población está vacunada, ¿cierto? Siempre quedan, así que nosotros insistimos porque es tan contagioso que, por ejemplo, un 90% es bajo.
¿Están registrados casos?
Es bajo.
¿Acá?
En Argentina estamos en 55 casos, de los cuales 53 fueron de acá de Argentina y 2 fueron de España. Y en Misiones tuvimos uno que fue en Puerto Iguazú, eran unos artesanos que vinieron desde provincia de Buenos Aires, y cuando se les detectó, ellos rápidamente volvieron. Y comunicamos nosotros, nos comunicamos con Nación, y ya casi había pasado el momento, digamos, cuando ellos retornaron, pero se le hizo un buen bloqueo, estuvieron en el SAMIC, digamos, pero fue un importado y en realidad ya salió de Buenos Aires con síntomas. ¿Sí?